Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Atravesamos horas clave en la lucha contra los incendios que se registran en varios puntos de nuestro país. En Zamora, el fuego continúa avanzando sin control. En la Sierra de la Culebra, una docena de poblaciones ya han sido evacuadas y se estima que las llamas han afectado a casi 11.000 hectáreas. El viento y el calor que se registran dificultan las labores de extinción. También el tipo de terreno. Lo contaba COPE Roberto, alcalde de Maíde, uno de los municipios evacuados.
Las llamas están acercando cada vez más porque lleva muchos años sin labrarse en la zona de abajo. Hay poco ganado, entonces casi llega al monte, pero los finales directamente llega hasta los pueblos. Entonces la cosa no está muy allá, ¿no? Hay mucha densidad de pinos y como le digo, hay muy poco sembrado ya labrado.
En Cataluña siguen luchando contra varios incendios también. El que más preocupa es el que afecta a Lladurs, en Lérida. Hay 50.000 hectáreas en peligro, no está controlado y preocupa que puedan aparecer nuevos conatos. Y la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mónica Oltra, se niega a dimitir pese a estar imputada por encubrir los supuestos abusos de su exmarido a una menor tutelada. La oposición le pide a Ximo Puig la dimisión de Oltra. Por su parte, Compromís amenaza con romper el pacto de gobierno si la cesa. Una decisión que de momento no contempla el presidente valenciano, que esta noche invitaba a reflexionar.
Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Y en Ucrania, pendiente sobre la decisión que tomen la semana que viene los países miembros de la Unión Europea sobre el estatus de candidato del país, un respaldo que obtenía Ucrania hace unas horas desde la Comisión Europea. Mientras, la guerra continúa, hoy se cumplen 114 días de invasión y la ofensiva rusa se intensifica en la zona de Donbass. Unos ataques que se están encontrando con la resistencia ucraniana y también del propio ejército ruso. Y es que cada vez son más los soldados que se muestran contrarios a esta operación. Manuel Ángel Gómez.
El Comité de Madres de Soldados, que defiende los derechos de los miembros del ejército, dice que ha estado ayudando a algunos de ellos que han estado desplegados en Ucrania y que no están dispuestos a volver a ir. En los casos en los que soldados rusos se han negado a ir al frente, sus mandos no han tenido más remedio que aceptar su decisión. Al no estar Rusia oficialmente en guerra con Ucrania, el ejército no puede obligar a los militares a combatir allí. En una república del sur de Rusia, 115 guardias nacionales fueron despedidos al no cumplir la orden de sus mandos de ir a Ucrania. Al mismo tiempo, cada vez hay más oficinas de reclutamiento del ejército que son atacadas o quemadas y más familias rusas dispuestas a apoyar a sus hijos que se ocultan para no ser llamados a filas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Rafa Nadal jugará en Wimbledon. Laura Solán.
El tenista español viajará a Londres y su intención es jugar el torneo de Inglaterra porque ve posibilidades.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije, después de París, si es que había alguna posibilidad. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar.
En baloncesto, el Real Madrid ha ganado al Barcelona 81-66 y se queda a un paso del título de Liga. En motor, hoy habrá clasificación del Gran Premio de Canadá. Sainz ha sido tercero y Alonso quinto en los segundos libres. En el Gran Premio de Alemania del Mundial de Motos, Aleix Espargaró ha sido el mejor español en los libres de MotoGP. Desde las 2 de la tarde será la clasificación. Y en el Abierto de Estados Unidos de Golf, Jon Rahm acaba la jornada con 4 bajo par y sigue con opciones de revalidar el título.
Sigues en Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes, de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Resulta que un avance del Hospital Universitario de Zúrich está abriendo ya una ventana para aumentar el número de órganos trasplantables y de esa manera pues poder reducir las listas de espera. Fíjate, lo consigue gracias a dar segundas oportunidades a órganos que serían rechazados en procedimientos habituales.
En otras palabras, Ponedor logra que un corazón o un hígado o incluso un pulmón pues pueda durar mucho más tiempo después de la muerte del donante y de esa manera aumenten las posibilidades de que sea útil. Es verdad que la noticia nos ha parecido la bomba y por eso hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos ayude a comentarla y a entenderla. Así que, Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Bien, muy bien. ¿Qué es exactamente lo que han hecho estos científicos de Zurich?
Bueno, es brutal. Es sencillamente brutal.
Qué bueno.
Como tú hubieras dicho, han conseguido que un órgano que pertenecía a una mujer donante que había fallecido, era un hígado en este caso, pues pueda estar hasta 3 días enteros fuera del órgano, del cuerpo de la donante, y después se pueda trasplantar, sin que se haya deteriorado. Lo han hecho mediante una técnica que tiene un nombre un poco raro, ahora lo vamos a explicar, ¿eh? Es perfusión endodérmica, fíjate, ex situ. Es un poco difícil de explicar, pero te lo voy a explicar. Una perfusión quiere decir que se introduce un líquido de fuera del órgano dentro de ese órgano. En este caso el líquido que se ha introducido es algo parecido al plasma sanguíneo, a la sangre del cuerpo humano. Endotérmica, que he dicho dérmica, pero es endotérmica, quiere decir que mantiene la misma temperatura que la que mantendría ese órgano dentro del cuerpo humano. Porque hasta ahora se habían intentado hacer, bueno, pues congelar órganos a muy baja temperatura para que durasen más, pero en este caso ese líquido que se le introduce, parecido a la sangre, está a 36 grados, la temperatura del cuerpo humano. Y ex situ quiere decir que se hace fuera de su sitio, fuera del cuerpo de la paciente. De manera que han extraído un hígado que parecía absolutamente inservible, procedido de una mujer que había tenido una cirrosis muy grave, se ha mantenido 3 días fuera del cuerpo de esta mujer y después de esos 3 días, mediante esta perfusión, se ha recuperado para poderse trasplantar a un paciente que lo necesitaba. Y ese paciente ha sobrevivido gracias a este trasplante.
Es que es magia, es increíble lo que Jorge Alcalde nos cuenta aquí en Poniendo las Calles. Una vez a la semana nos deja siempre con los ojos abiertos. Porque claro, me pregunto yo, Jorge, sin esta técnica, ¿cuánto podría durar un órgano antes de ser trasplantado?
Pues muy poco, apenas 11, 12 horas quizás. Esa perfusión, es decir, esa introducción de un líquido muy frío, en hipotermia, casi congelado, permite que el órgano dure más, pero a las 12, 13 horas empieza a deteriorarse. El hecho de que se pueda alargar durante 3 días tiene muchas ventajas. Primero, evidentemente, que permite tener más órganos. Puedes conservar un órgano y aunque haya un pico de actividad de los médicos que trasplantan, pueden mantenerlo para otro día y seguir trasplantándolo. Pero sobre todo que permite recuperar ese órgano donado. En este caso, por ejemplo, el hígado en condiciones normales habría sido desechado. ¿Por qué? Porque venía de una mujer con una grave afectación que también tenía un tumor que no se sabía si era benigno o maligno. Ya. Y por lo tanto, antes de esta técnica, cualquier médico habría desechado ese órgano para el trasplante. Con esta técnica, en estos 3 días, se ha permitido ver que el tumor no era maligno, era benigno, por lo tanto se podía trasplantar y además recuperar algunos tejidos que estaban dañados, con lo cual un órgano que en cualquier circunstancia se habría tirado a la basura, en esta circunstancia se ha permitido recuperar y poderlo trasplantar.
Qué gozada la ciencia, cómo va avanzando, qué suerte tenemos de que nos eches un cable a entenderla y sobre todo a que la descubramos, ¿no? Porque lo estamos descubriendo en tiempo real. Yo creo, Jorge, lo que nos está tocando vivir en este 2022 es maravilloso. Son técnicas que ayudan a la humanidad. Esto es alucinante. Yo no sé si este tipo de tecnologías que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles se pueden llegar a usar para órganos que no se han trasplantado. No sé si hasta ahí han llegado y se ha avanzado en ese sentido.
Bueno, fíjate que el intento de mantener tejidos dentro del cuerpo humano que están deteriorados ya se ha hecho. O, por ejemplo, mantener un corazón infartado durante mucho más tiempo hasta que la persona se recupera. Una vez una persona, por ejemplo, ha entrado en muerte cerebral, tiene también muy poco tiempo para poderse recuperar y enseguida pues certifica su defunción. Hay un doctor en Estados Unidos, en un instituto de Nueva York, que es capaz de mantener casi hasta 24 horas una persona después de padecer muerte cerebral y recuperarlo. Es decir, que ha extendido los límites de la muerte de alguna manera y lo ha hecho precisamente por un sistema parecido a este de la perfusión, pero en este caso en frío. Es decir, sacando literalmente la sangre del paciente, pasándole a una máquina externa donde mantiene a un régimen de muy baja temperatura el metabolismo y con eso ha permitido que una persona que habría sido certificada como muerta después de padecer un infarto pudiese después recuperarse. Esto parece verdaderamente ciencia ficción. Nos enfrenta a algunos límites también éticos que nos dan un poco de pavor, ¿no? ¿Dónde está la frontera entre la vida y la muerte? Pero demuestra, respondiendo a tu pregunta, que efectivamente estas tecnologías no solamente se pueden aplicar para órganos trasplantables, sino que se podrían también aplicar para curar órganos dentro de nuestro cuerpo.
¡Qué maravilla! Por favor, Jorge, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría que nos avanzases a los ponedores de calles. Pues no sé, ¿qué avances de futuro esperas en el mundo de los trasplantes? Porque si seguimos así, la vida como que va a ser un poquito más fácil, ¿no?
Sin duda. Fíjate que, de momento, el gran problema de los trasplantes, como es sabido, es la ausencia de donantes. Por fortuna, los seres humanos somos cada vez más longevos, morimos de menos enfermedades, también se han reducido, gracias a Dios, los accidentes de tráfico y, por lo tanto, hay cada vez menos órganos disponibles. Hay que buscar otras tecnologías que sustituyan a los trasplantes. Una puede ser esta perfusión endotérmica ex situ, que ya nos hemos aprendido el palabra, y que sirve para prolongar la capacidad de los médicos de encontrar órganos donde ahora no los hay. Y otra puede ser directamente obviar los trasplantes y generar órganos en laboratorio. Y por ahí van los tiros. En el futuro, quizá no muy lejano, podremos tener trocitos de corazón, trocitos de pulmón o trocitos de hígado fabricados en laboratorio y que puedan ayudar a reparar los corazones, los pulmones o los hígados que están malitos.
Qué interesante, Jorge. Qué suerte tenemos de tenerte también en Poniendo las Calles, al margen de la gran programación de la cadena COPE en el que participas y compartes tu sabiduría, además de poder leerte en ese equipo que diriges en Squire y que compartes todo lo que haces con los ponedores de calles. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, ¿eh?
Ya sabes que para mí es una alegría siempre vernos, escucharnos por la mañana. Pasa buen día.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera dar más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones.
Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
Me llamo Arbogast. Busco a una persona desaparecida.
No ha venido nadie desde hace 2 semanas.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida.
¿Unos días en ese sótano oscuro y repugnante? ¡No!
Y ya está aquí, manchado, traje oscuro puesto, cara desencajada y un manojo de llaves, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a no equivocarnos de camino y acabar en la boca del lobo.
Bueno, qué bonito, muy bien. Lo que no sé es por qué hoy nos tienes que traer esta película llamada Psicosis de Alfred Hitchcock.
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 62 años, el 16 de junio de 1960, se estrenó en Nueva York esta inicialmente modesta, pero espléndida película de terror de Alfred Hitchcock. Por entonces el cineasta londinense ya era conocido como el maestro del suspense, gracias a películas como 39 escalones, Alarma en el Expreso, Rebeca, La sombra de una duda, Náufragos, Recuerda, Encadenados, Yo confieso, La ventana indiscreta, Casi nada, Atrapa a un ladrón, El hombre, que sabía demasiado vértigo y con la muerte en los talones, cuando no sabía yo que había hecho tanto hasta esta peli. Pero fíjate tú qué manojo de películas, ¿no?
Claro.
Después de Psicosis, que ganó en su año el Globo de Oro y optó a cuatro Oscars, Hitchcock solo rozó esa excelencia en dos películas, Los pájaros y Marnie y la ladrona, con lo cual cabe considerarla ya como una de sus últimos éxitos. Además tiene el mérito añadido de que rodó en blanco y negro con un presupuesto bajísimo en plena postproducción de Con la muerte en los talones, que era su mayor superproducción de toda la historia, yo creo, de su cine. Y con un equipo modestísimo que pertenecía a la serie televisiva Alfred Hitchcock Presenta.
Sí, una serie televisiva que funcionó muy bien en la televisión y que nos enganchamos mucho a las grandes películas de Alfred Hitchcock, con esa intro que ya en sí nos daba incluso un poquito de miedo. Hay un montón de gente que ahora mismo está diciendo: Pulpo, a mí el argumento de Psicosis, ¿te puedes creer que no me acuerdo? Recuérdanoslo, por favor, Jero.
Pues mira, el guión de Joseph Stefano se basa en una novela que se llama así, Psicosis, que escribió en 1959 Robert Bloch, teniendo en la cabeza los crímenes reales de Ed Gein, que es un asesino en serie de Wisconsin, que es probablemente el más famoso de todo Estados Unidos. La protagonista es una joven secretaria, Marion Crane, que la interpreta Janet Leigh, que roba una pequeña suma de dinero en su oficina, emprende la huida y por el camino pasa la noche en un motel de carretera lúgubre como él solo, atendido por un tipo llamado Norman Bates, Anthony Perkins, pegajoso, inquietante, que supuestamente vive en la mansión que hay al lado en compañía de su madre paralítica. Alertado por los dueños del dinero robado, un detective llamado Milton Arbogast, que lo interpreta Martin Balsam, emprende la búsqueda de la chica. Y ahí me quedo para no hacer spoilers.
No, y haces bien. Pero fíjate que a pesar de sus modestos planteamientos, sí que tengo que decirte que creo que Psicosis fue un exitazo desde el primer momento, desde su estreno.
Claro, fue un pelotazo económico porque costó muy poco, 807 mil dólares, una cosa así, y recaudó 32 millones en todo el mundo. Es una burrada de éxito, ¿no? De hecho, hizo multimillonario a Hitchcock la película porque él se convirtió en el principal productor con un montón de porcentaje de los beneficios, de modo que le permitió ser el tercer accionista mayor de Universal Pictures. O sea que, además, la película ganó el Globo de Oro 1960 a la mejor actriz de reparto, Janet Leigh, optó al correspondiente al mejor actor dramático, Anthony Perkins, y fue candidata a los Oscar 1960 a mejor director, actriz secundaria, Janet Leigh, fotografía y dirección artística en blanco y negro.
Claro.
Las críticas inicialmente fueron mixtas, es decir, hubo bastantes críticas negativas, sobre todo por el alto nivel de violencia y por el tratamiento que tuvo del sexo, que era mucho menos sutil que lo habitual en esa época, ¿no? Y gente y críticos serios también lo reprocharon eso un poco, ¿no? Claro. Pero con el tiempo la crítica la ha ido considerando una maestra. De hecho, tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal produjo 3 secuelas, un remake, una película para televisión, una serie televisiva en forma de precuela ambientada en 2010, y luego en 1992 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la introdujo en el Registro Nacional de Películas, y luego, como es bien conocido, en 1998 Gus Van Sant dirigió una versión en color y con actores diferentes, pero prácticamente con la misma planificación y movimientos de cámara. De hecho, le valió los premios Razzie a peor director y peor secuela o remake. Luego, en 2013, se estrenó la película Hitchcock, que se basa en un libro sobre el making of de Psicosis, claro, escrito por Steven Revello, que es interesante para muchas de las cosas que vamos a contar aquí. Y luego también en el 2013 la cadena estadounidense AE Networks estrenó una serie llamada Bates Motel, que era sobre la vida de Norman Bates, que lo interpreta Freddie Highmore, y sobre su madre Norma, que lo interpreta Vera Farmiga, antes de los hechos narrados en la película, aunque está ambientada en otra ciudad y en el siglo XXI. O sea, es una película singular porque es como retrofuturista, ¿no?
El rodaje cómo fue, qué tal salió?
Pues mira, fue muy intenso, duró 33 días entre el 11 de noviembre de 1959 y el 1 de febrero de 1960. Los interiores se rodaron en los estudios Universal, como hemos dicho, y los exteriores en un motel apartado de carretera que está a unas 15 millas al este de Fayetteville, entre Phoenix en Arizona y Los Ángeles, en California. Uh-huh. Antes de filmar allí, Hitchcock envió a su director de la película, Hilton A. Green, para rodar la escena de apertura, que era como una toma aérea en la que la cámara se acerca poco a poco hacia la ventana del hotel de Marion y Sam. Pero el helicóptero tembló mucho y la toma finalmente la realizaron en estudio de forma más simple y ya dirigida por Hitchcock. Otros trabajadores sí que filmaron día y noche en la autopista 99, entre Fresno y Bakersfield, en California, para la proyección luego con efectos visuales de Marion viajando a Phoenix. Según Hitchcock, Hilton Green, en colaboración con Saul Bass, filmó varias tomas con arbogas subiendo la escalera y siendo apuñalado por la madre. Pero a Hitchcock no le agradaron y finalmente las rehizo él mismo.
Claro.
Y fue muy complicada, por supuesto, la escena en la que se descubre el cadáver de la madre, porque había que coordinar el movimiento de la silla con el muñeco y con otros elementos de la escena. Y de hecho, al terminar el rodaje, Hitchcock no tenía claro la calidad de la película. Se había planteado hacer un montaje de 60 minutos solo para la televisión, pero cuando vio el material rodado, se dio cuenta que era excelente y dijo, para el cine. Como la mayoría de sus películas, sale, hace un cameo. Claro. Es decir, sale ahí en una breve secuencia, en el concreto, hace de un hombre que está esperando en el exterior de una oficina.
Es verdad.
Y, por supuesto, rodó la película en blanco y negro, sobre todo para no mostrar en color la sangrienta y mítica escena de la ducha.
La escena de la ducha, me imagino, que es una escena que fue, me imagino, la más compleja de rodar y de montar.
Sin duda. Se pasaron 5 días completos en la ducha, decían ellos. Estábamos días en la ducha, afinándola. Se rodó entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959. Sí. Dura en total 3 minutos e incluye 50 planos, una cosa así. Mm. La mayoría son acercamientos, o sea, con zooms o levers traveling, excepto los planos que se dirige a la ducha a la protagonista justo antes y después del asesinato del alejamiento. La sangre en la escena se hizo con sirope de chocolate porque resultaba mucho más veraz en blanco y negro, es más denso. Y luego el sonido del cuchillo entrando en el cuerpo fue creado clavando el cuchillo en un melón. Janet Leigh declaró que ella estuvo en la escena todo el tiempo porque había habido dudas si le habían puesto algún doble en algún momento y dijo que solo utilizó una modelo como su doble en las escenas en las que Norma, ya muerta, es envuelto su cuerpo con la cortina de la ducha, ¿no?
Claro.
Y le meten en el maletero del coche. Y ahí sí que era una doble, pero todas las demás era Janet Leigh, ¿no?
Uh-huh.
Uno de los mitos populares es que Hitchcock usó agua helada para que el grito inicial de Janet Leigh en la ducha fuera realista, pero ella misma lo negó en numerosas ocasiones, ¿no? Vas a estar 5 días ahí grabando, no vas a hacer el tonto con eso,
qué
¿no?
Crueldad, claro.
Todos los gritos son suyos también, por cierto. Uh-huh. Y la escena del ojo de Marion,
sí,
que no digo más para el que no haya visto la película,
vale,
que en la cámara lo muestra en primer plano y empieza a alejarse girándose sobre sí misma, fue muy difícil para Leigh porque la ducha seguía funcionando, estaba con sonido en off y las salpicaduras del agua la hacían parpadear cuando ya supuestamente está muerta, ¿no?
Uh-huh.
En cualquier caso, es un ejemplo de la técnica que Hitchcock describió, cómo transferir la amenaza desde la pantalla a la mente del público.
Claro,
todo eso reformado. Claro. Reforzado sobre todo por la estridente música de Bernard Herrmann, que te pone los pelos de punta.
Sí.
Cuentan que Leigh quedó tan afectada por el rodaje de esa secuencia que no se duchaba a menos que fuese absolutamente necesario y que siempre lo hacía cerrando todas las puertas y ventanas del cuarto de baño y dejando la puerta de la ducha abierta. O sea que se ve que le marcó bastante esa secuencia. Curiosamente, esa no fue ni el velado desnudo de Leigh ni la sangre por el desagüe lo que provocó problemas con la censura, sino el que saliera en pantalla el inodoro, porque para aquella época era una aberración mostrar el inodoro en pantalla.
Curioso.
Hitchcock hizo la mayor parte de la promoción por su cuenta, prohibió a Janet Leigh y a Anthony Perkins hacer entrevistas para que no revelaran nada del contenido de la película. Incluso fíjate que ni facilitó proyecciones privadas a los críticos e informadores antes del estreno. Les invitó a la presentación, pero no les mostró antes la película, porque quería que fuese sorpresa total.
Me parece impresionante. Algo rápido sobre la banda sonora de Psicosis, Jero.
Pues mira, la compuso el neoyorquino Bernard Herrmann, que fue Oscar en 1941 por la música del hombre que vendió su alma, pero que es famoso sobre todo por sus colaboraciones con Orson Welles en Ciudadano Kane, nada menos, el Cuarto Mandamiento, La Guerra de los Mundos, y con Hitchcock, con el que también hizo vértigo, el hombre que sabía demasiado, con la muerte en los talones. Su partitura de Psicosis está influida mucho por el estilo de Dmitri Shostakovich. Consta de 40 cortes de música y usa solo instrumentos de cuerda. Y sus contrastes se obtienen por combinación de graves profundos y agudos muy altos, con lo cual es tremendo, ¿no?, el efecto que tiene. Hitchcock quería que la secuencia de la ducha y todas las del motel fueran sin música inicialmente, pero claro, Herman le puso lo que había compuesto y le pareció sensacional, y luego el propio cineasta reconoció que la música intensificaba mucho el terror en esas escenas y casi le duplicó el sueldo a Herman, lo cual no debía ser muy habitual porque Hitchcock era bastante agarrado, según dice.
Qué barbaridad. Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, la semana que viene continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a algún motel perdido para seguir sufriendo ahora con los pájaros.
Genial, Jero. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Oh. I never
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Las subidas de precios tienen un límite? A corto o medio plazo, ¿esto va a seguir así?
Sí, tienen un límite y es la demanda.
Se la conoce como la generación de las dos crisis o generación perdida. Son los que nacieron entre los 80 y los 90. Les cuesta acceder al mercado de trabajo y cuando lo hacen, ¿y a qué retos se enfrentan esos jóvenes que ya no son tan jóvenes?
En los tiempos que corren, no es fácil esta situación. Además,
¿por qué se producen las varices?
Cuando hablamos de varices, Ángel, hablamos de un problema hidráulico.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira el portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y vamos con el tema del día de hoy, más que nada porque vamos a conocer mejor, pues yo creo que uno de los perfiles laborales que más proyección puede tener en el futuro, que es el de coordinador del bienestar, te lo decía al comienzo. Fíjate, para el Colegio Los Robles de Madrid es como una extensión del defensor del menor, una figura que lleva presente en este centro desde hace 7 años aproximadamente, como contaba en COPE su directora Ana Martínez Viejo.
Los que trabajamos en un cole, pues sabemos que hay momentos muy complicados porque convivimos muchas personas, nos relacionamos en la comunidad educativa y se hace inevitable que surjan conflictos. De manera que nos pareció que sería muy positivo que una persona con unas cualidades muy concretas trabajase en este sentido, tratando de que la convivencia se realizase desde el respeto, la aceptación de las diferencias, las opiniones de todos en un plano de igualdad.
Hombre, Los Robles cuenta con esta figura desde hace 7 años, pero a partir del próximo curso será obligatoria su presencia en todos los colegios y también en centros de educación de ocio y deporte. Sin duda, con niños y adolescentes, el coordinador de bienestar es imprescindible, pero es que hay expertos que alaban también su funcionalidad en el marco de las empresas. Entre los trabajadores, por ejemplo, no hay que olvidar que un empleado contento, feliz y tranquilo se convierte en un empleado más productivo. Y de esto te aseguro que saben mucho en la cementera Botarquín Cimentos, que tienen 600 personas y todos conocen a Santiago Díaz, que es médico y coordinador de bienestar, y a las 4 enfermeras con las que trabaja. Bueno, pues entre los 5 están desarrollando un programa que, entre otras cosas, propone desde un concurso para cuidar el peso de sus empleados a un plan de actividad física.
En cuanto al ejercicio físico, fue también un concurso para fomentar la actividad física, andar, nadar, andar en bicicleta, por medio de los teléfonos móviles que recogen los pasos y la distancia recorrida, se lleva a una web y se cuentan todos los pasos, toda la distancia recorrida y se incentiva también.
Un plan que conoce muy bien Betania López, ella trabaja en la fábrica de Toral de Vados, en la comarca del Bierzo.
Participamos tanto individualmente como en equipos y es enriquecedor porque por un lado fomentas por supuesto la práctica de deporte, pero además se genera una especie de competitividad sana entre nosotros, ¿no? Entonces pues tú vas viendo que el compañero de esta fábrica o de la otra o de la de allí te está ganando en kilómetros, ¿no? Y entonces escribes y dices, oye, ¿cuánto has salido ayer? Pues yo hoy voy a salir más porque quiero superar, ¿no? Porque a lo mejor hoy estás un poco vago, pero dices, puf, no, es que me van ganando, tengo que salir sí o sí.
Betania lleva desde 2016 en la empresa y su experiencia, según nos ha contado, es inmejorable.
Las empresas a día de hoy pues van evolucionando en ese aspecto, ¿no? Y el bienestar de los equipos es fundamental, bueno, para que tengan una buena salud emocional, pero al final también repercute en la productividad de la empresa. Un equipo saludable va a ser un equipo más productivo.
y una buena salud emocional en el trabajo, nos preguntamos que cómo se consigue. Bueno, pues se consigue a través de programas como los de esta empresa, pero claro, para prepararlos uno tiene que tener cierta formación, y así es como por lo menos nos lo ha contado la psicóloga Macu Gurtázar Ibáñez de la Cadinieri.
De sociología, de la parte de pedagogía, de psicología. Son profesiones que generalmente van bastante bien vinculadas a este tipo de perfiles. Y luego, efectivamente, todo lo que sea, pues recursos humanos, prevención de riesgos laborales. Y bueno, pues cualquier tipo de materia que vaya encaminada pues a estudiar o a entender pues las necesidades de las personas.
Ahora vamos con el meollo del tema. Esto es fundamental. La pregunta, ¿es o no es un perfil demandado por las empresas?
Es un perfil demandado primero por la gente. Cada vez hay más gente especialista en recursos humanos a las que les gusta mucho este papel, ¿no? Porque es un papel bastante agradecido, ¿no? En el sentido de que es un papel que pues tiene este barniz humanitario, de cuidado de las personas, ¿no?
Quizá todavía no te familiarices con esta figura, pero te recuerdo que a partir del año que viene existirá un coordinador, coordinadora de bienestar infantil en cada escuela o centro educativo de ocio y deporte. Es verdad que para las empresas quizá tardará un poquito más, aunque poco a poco se vaya implementando políticas en ese sentido desde los departamentos de recursos humanos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo a las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que somos líderes de audiencia, y te agradezco un montón que nos acompañes y que nos ayudes a ponerle luz a esta jornada que amanece y que a partir de las 6 de la mañana ya te dejamos en los brazos de Carlos Herrera. Bueno, yo creo que en este programa de radio lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando, y es que nos encanta dar voz a quien ayuda a los demás. Y es que en ocasiones desde los medios de comunicación ponemos demasiado pues la mirada en lo negativo, cuando en verdad hay mucha más gente buena que mala. Bueno, pues hoy tenemos un ejemplo claro de esto que te estoy contando. Nos vamos a ir hasta el Chad, en África. Desde hace unos días se encuentra allí David Montes. David Montes Ventura es pediatra en el Hospital de Fuenlabrada. Es además el patrono de la Fundación El Compromiso y es el coordinador del proyecto Enganchados. Es una historia maravillosa. David Montes, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Cómo amanece en el Chad? Qué alegría tenerte entre nosotros.
Pues muy bien. Aquí estamos trabajando desde primera hora de la mañana y trabajo no nos falta, como podéis imaginar.
Me imagino. ¿En qué zona estáis concretamente, David?
Pues estamos en Bebeja, que es un pueblo que está al sur del Chad, en Longone Oriental, a 400 kilómetros de Yamena hacia el sur.
¿Y qué es lo que te ha llevado hasta allí? Porque eso está lejos de Fuenlabrada, ¿eh?
Pues lo que nos ha traído hasta aquí es un proyecto muy bonito que empezó hace 8 años, que surgió a partir de un cirujano que vino a este lugar del mundo, encontró lo que estaba haciendo Sor Elizabeth, que estaba operando y sacando adelante muchísimos pacientes, así que propuso en nuestro hospital hacer un hermanamiento entre el Hospital de San Josef de Bebeja y el Hospital de Fuenlabrada, y desde 2014, y firmarse ese hermanamiento, nos permiten a todos los trabajadores de Fuenlabrada venir hasta el Hospital de San Josef a trabajar un mes en las mismas condiciones en las que estábamos trabajando en el Hospital de Fuenlabrada, lo que es un lujo para nosotros y para ellos.
¿Cuántos días tenéis previsto estar? Lo digo porque, claro, me imagino que la misión a cumplir en esos días tiene que ser algo muy específico.
Sí, los permisos que nos dan en el hospital son de un mes y lo que hacemos es desarrollar proyectos muy concretos. Tratamos de realizar 3 misiones al año y dar continuidad a nuestros proyectos, y en este viaje concretamente estamos centrados en un proyecto de tuberculosis, en diagnóstico con euramina, que es una cosa que va a mejorar mucho el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con tuberculosis. Tenemos en marcha un proyecto de malaria congénita con la reanimación posquirúrgica y, por supuesto, continuar con el banco de sangre, que es uno de nuestros proyectos de estrella en el hospital.
Cuéntanos, por ejemplo, David, ¿cómo es un día normal en el Chad para todos vosotros? Por ejemplo, ¿a qué hora os levantáis y cuáles son los proyectos sanitarios que lleváis a cabo cuando comienza vuestra jornada?
Nosotros ahora nos estamos levantando a las 5 de la mañana, pues aquí amanece a esa hora y hay que aprovechar las horas de luz porque, como os podéis imaginar, la electricidad es un lujo que no está al alcance de todo el mundo.
Claro.
Y bueno, A primera hora salimos a correr un poco alrededor del hospital y a las 6:30 estamos ya camino del servicio. El equipo que hemos venido, pues nos repartimos entre el laboratorio, la medicina interna, el quirófano y la pediatría. Pasamos visita junto al equipo de médicos y enfermeras de aquí y durante toda la mañana trabajamos codo con codo con ellos.
Ya me imagino, David, porque claro, no es lo mismo trabajar en el hospital de Fuenlabrada que en el hospital San Josef, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia? Porque me imagino que también habrá muchas carencias.
No tienen nada que ver con los que disponen aquí en el Hospital San Josef. De todas formas, nosotros nos estamos empeñando en que este hospital no dé solo una asistencia básica, sino dé una asistencia de calidad. Y por eso nos hemos centrado en esta misión concretamente. Traemos un microscopio y un diagnóstico nuevo con neuramina. El hospital ya dispone de equipo de radiología. Hemos desarrollado un banco de sangre. Y en cada unidad del hospital hemos instaurado una zona de vigilancia para pacientes y hemos traído respiradores, pulsioxímetros. Ahora mismo este hospital es un hospital de referencia en la zona y ofrece una calidad asistencial que ningún hospital por aquí puede acercarse.
Tú tienes tu puesto de trabajo en el hospital de Fuenlabrada, tienes además una familia, según me dicen, maravillosa, tienes 3 hijos pequeños. David, ¿qué te lleva a dar una parte de tu tiempo y también de tu vida para ayudar a los más necesitados?
Yo creo que todas las personas que han tenido una experiencia similar a esta te dirían que recibes mucho más de lo que das. La satisfacción que produce el sentirte realmente útil, ¿no? Y colaborar a que esto mejore, egoístamente para mí me aporta muchísimo a nivel personal. Y luego a nivel profesional, es la experiencia y el manejo de patologías que aquí vemos, pues son cosas que en España nunca veríamos, ¿no?
Me encanta. David, ¿y en algún momento te has sentido impotente por no poder dar el tratamiento adecuado por falta de medios? Sobre todo sabiendo que en tu lugar habitual, en un hospital de Fuenlabrada, de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo tendrías a mano.
Pues mira, sin ir más lejos, esta mañana, cuando hemos estado pasando en la pediatría, había un lactante de 3 meses con malaria cerebral, convulsionando. Y bueno, hemos podido administrar el tratamiento con lo que había aquí. Habíamos traído medicación y hemos podido administrarle también ácido valproico. Pero en ese momento se ha cortado la luz, no hemos podido ponerle el respirador, el concentrador de oxígeno. Y ha venido el técnico, ha arreglado un aparato de gasoil que ha conseguido que funcione el grupo electrógeno y finalmente se ha podido poner el oxígeno, pero son momentos de mucha angustia. Uh-huh. Y bueno, este es el día a día aquí, pero nuestro gran reto es que podamos disponer de luz solar 24 horas y estamos trabajando para conseguirlo.
Me encanta. Y algo que también es muy importante, David, y que me gustaría que compartieras con todos los ponedores de calles es, bueno, pues ¿cómo es el modelo de gestión de enganchados? Porque hasta ahora no lo hemos mencionado y yo creo que es digno de mención.
Pues sí, el hermanamiento entre el Hospital San Josef y el Hospital de Fuenlabrada pues nos llevó a crear este grupo de cooperación que es Enganchados y a crear una fundación que es la Fundación El Compromiso, y tenemos un modelo de cooperación en el que absolutamente todos somos voluntarios y gracias a este permiso que nos da el hospital pues estamos, incluso nosotros pagamos los billetes y más del 92% del dinero recaudado llega directamente a los proyectos.
Uh-huh. Hay un montón de ponedores que me están diciendo, Pulpo, ¿podemos colaborar? ¿Podemos echar un cable a esto que nos está contando David? Cuéntanos, ¿de qué manera podemos ayudaros?
Por supuesto, nuestro fuente de ingresos más importante y más fiable son nuestros socios y nuestros donantes, y la forma de donar o hacerse socio es a través de la página web www.enganchados.org y estamos abiertos a recibir todas las donaciones y a explicaros y justificar cada uno de los euros que nos llegan, porque de verdad el dinero que gestionamos llega hasta aquí.
Uh-huh. Pues ahí estará el donativo, ahí estará, bueno, pues el pequeño aporte que cada uno de nosotros, de los ponedores, podamos hacer para este gran proyecto. David, yo te agradezco un montón que hayas conectado a esta hora con nosotros. Sé que son horas complicadas también para vosotros allí en el chat. Nosotros estamos aquí en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Sé que además no estás solo, que en este proyecto hay más personas que están involucradas. De hecho, David, te voy a pedir por favor que le pases el teléfono a Sor Pilar. Pilar justo es misionera camboniana y administradora del Hospital de San Josef y sabe perfectamente lo que significa ayudar a los más necesitados de primera mano y de forma diaria. Así que, si Sor Pilar está ya al teléfono, le quiero dar los buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo es la vida ahora mismo en el Hospital San Josef? Cuéntenos a los ponedores de calles.
Aquí la vida es siempre mucha vida, aunque estamos en el hospital y a veces hay también la muerte. La vida empieza muy tempranito y acaba un poco tarde. Y la vida es sencilla y complicada. Bueno, aquí en el hospital a partir de las 7 ya están llegando los pacientes. Entonces hay días señalados en la semana que son más fuertes que otros, como ese lunes, por ejemplo, y hoy también ha sido fuerte.
Me imagino. Sor Pilar, ¿cuánto tiempo lleva en el chat?
Uy, en el chat yo ya soy vieja. Yo llegué al chat por primera vez en 1978. Soy vieja en el chat y vieja de otro, pero vamos, aquí es mi segunda patria. Entonces hace muchos años que llegué, no he tenido algún momento de interrupción que he estado fuera, pero la primera vez que llegué era en 1978 y me considero de verdad que estoy un poco en casa. Cuando voy y vuelvo, cuando llego aquí es como que llego de nuevo a casa.
Sor Pilar, ¿y dedicándose a los demás? Como misionera, ¿cuántos años lleva?
Bueno, pues como misionera, dentro de 2 años serán 50 años. Y que de esos 50 años, pues 44 los he pasado entre el Chad, la mayor parte, y América Latina, donde estuve también 7 años.
Claro, ¿cuántas actividades por y para los demás? ¿Sus mayores necesidades que ahora mismo desde el chat necesitan cubrir, cómo las podríamos resumir? ¿Cómo le podríamos decir a la gente que nos está escuchando cuáles son los objetivos primarios que necesitan cubrir de manera urgente?
Los objetivos primarios son siempre tener la posibilidad de responder delante de un caso grave, delante de una situación en el mundo del hospital. Y poder elevar un poco el nivel de vida. O sea, nuestro programa de misioneras comunianas en el CAC y en las otras partes es siempre no dar el pez, sino enseñar a pescar. Entonces, nuestro principio es siempre que la gente tome un compromiso en una medida del 10, del 15, del 20, del 30%, de lo que se pueda. Pero que no sea solamente un recibir pasivo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos hablando con Sor Pilar, Pilar Justo, que es misionera camboniana y administradora del Hospital San Josef. Estamos haciendo una conexión con el Chad, que además el Chad, hay que recordar a la gente que nos está escuchando, que es un país que está en el centro de África, que tiene una zona de sabana y sabana selvática, pero que una gran parte es desértica. Sor Pilar, ya casi para finalizar, ¿cómo está la situación a nivel de conflicto, de violencia? Porque eso también es importante y también hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, en este momento no estamos pasando por uno de los momentos mejores. Hay un cierto conflicto, estamos en un gobierno de transición, un gobierno militar. Todo eso conlleva siempre un poco de inestabilidad. Aparentemente, cuando tú estás en el trabajo de cada día, ni te acuerdas casi, pero la realidad es esa. Bueno, ahora mismo estamos pasando una crisis de combustible que aquí en el hospital nos está costando cara como dinero, pero sobre todo de tensión, porque tú no sabes si mañana vas a tener todavía gasóleo para poder dar luz a una operación urgente o a un caso como el que decía David esta mañana que hemos vivido ahí, de un niño que necesita oxígeno y no hay donde enchufar el oxigenador, ¿no?
Sor Pilar, y para no quedarnos con lo más negativo, como hablábamos al principio, ¿cuáles son los valores que ha encontrado en África y que se deberían exportar al resto del mundo? Porque eso también es importante.
Bueno, primero de todo, la acogida. Tú, cuando llegues, yo he llegado y no me he sentido nunca extranjera, ¿no? O sea, es una acogida fraterna. Eso es un gran valor para todos, ¿no? Otro valor que yo encuentro es un pueblo que tiene una vida un poco dura, pero el trabajo del campo, que es duro, pero hay una tenacidad para hacerlo, ¿no? Y en tantos otros de mí. Y luego el sentido un poco de gran familia, ¿no? Entonces, como esa gran familia, pues todo el mundo cabe dentro. Al lado de eso podemos tener otros contravalores, pero esos son valores muy bonitos, ¿no? Y la alegría. Yo digo, los niños son alegres y felices con nada o con casi nada, ¿no? Y hay una fiesta y uno se olvida de todo y uno pues canta y danza y se celebra pues con poco, pero con mucha alegría y con mucha con mucha fraternidad, ¿no?
Qué maravilla. Pues, Pilar, no hay tiempo para más. Yo le doy las gracias por la labor que están desempeñando. Es un auténtico ejemplo lo que nos ha contado. Sí que me gustaría despedirme de David, si me lo puede pasar para despedir esta conexión desde el chat y animarla a que sigan así y que en la medida de lo posible los ponedores, si podemos hacer algo, que cuente con nosotros, Sor Pilar.
Voilà. Y quiero decir, antes de quitar, de que me quites el micrófono, desde esta onda, gracias infinitas al grupo Enganchados y a la Fundación El Compromiso, porque son verdaderamente un gran apoyo para todas nuestras necesidades. Sin ellos, el hospital faltaría de muchísimas cosas. Invitar a todos los que nos escuchan que pueden colaborar, porque es una organización seria y que verdaderamente nosotros recibimos lo que vosotros dais. Gracias de corazón a todos y que Dios os bendiga.
Muchas gracias, Sor Pilar. A ver si tenemos la oportunidad de despedirnos de David y también despedimos esta conexión con el chat aquí en directo en Poniendo las Calles. David, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Pulpo.
Qué emocionante escuchar a...
Sor Pilar, sí. Es una maravilla. Compartir aquí este mes con ella es una maravilla.
Pues gracias por habernos atendido. Tienes, la verdad, que toda nuestra admiración porque estás haciendo algo muy grande. Y por si alguien se anima, vamos a recordar cómo se puede ayudar a Enganchados para que sigan desarrollando pues toda esta labor tan necesaria.
Pues es a través de la página web www.enganchados.org. Allí encontraréis los resultados de nuestros proyectos y en todo lo que estamos embarcados junto al Hospital San Josef.
Pues David, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo desde España, de parte de todos los ponedores de calles. Hasta siempre.
Un abrazo a todos. Gracias, Pulpo.
Dártela, que no sé con qué quedarme, de verdad. Mira, tienes para elegir Ella Fitzgerald, Los Kansas, Air Supply, por ejemplo. Claro, me vas a decir que Harry Nilsson, que te gusta mucho, o a lo mejor algo de los Ventures, lo que tú digas.
Air Supply.
Sí, señor, pues era lo que tenía para aquí, arrancado y preparado. Sí, señor, qué canción tan bonita. Eso es un temazo, Herrera, ¿eh?
Sí. Sí, como hicieron tres o cuatro piezas, normalmente baladas.
Sí.
Que son...
Delicias de merluza.
Delicias de merluza, sí, sí, bien rebozadas, ¿eh?
Sí, señor. Mira qué voces, qué sentimiento. Era un poco como la versión de los Pecos Australianos, porque la imagen de los discos...
Sí, sí, uno tenía el pelo rizado negro y el otro era rubio.
Rubido, ¿verdad?
Sí, bueno, a lo mejor eran los Pecos en australiano, máximo respeto a los Pecos, pero
claro.
Tenían una finura componiendo... esa cosa se ha llamado el
soft rock.
El soft rock, sí, el rock suave, el rock sí. Más o menos tranquilito, con tres o cuatro canciones memorables.
Es verdad, es verdad. Es el soft rock o el rock señora, ¿eh? Un poco,
sí.
Un poco, no sé, a mí me encantaron siempre.
A mí el Lost in Love es quizá la canción más.
Sí, yo creo que son las dos grandes firmas. Sí. Esta que estábamos escuchando o este Lost in Love, que es un temazo espectacular, Herrera. Pues hoy hace 73 años, Russell Hitchcock, que nacía en Melbourne, en Australia, es una del 50% de las voces de este dúo fundamental, que ha grabado además en solitario, pero lo que hicieron juntos fue francamente bueno.
Está muy bien armonizada melódicamente la canción, las voces, todo, ¿eh? Y sí. el arreglo es muy 70.
¿Tiene Carlos Herrera en su iPod esta canción?
Sí, sí, por supuesto, y dos o tres más de esta gente, ¿sabes?
Qué maravilla, y qué suerte tenemos de poder escucharles aquí en la radio una y mil veces. Es una gozada. Hoy, fíjate, de él estar vivo, estaría cumpliendo 81 años. Es una gozada conocer cosas de la vida de Harry Nilsson, que eclipsó absolutamente la canción que hizo para ese cowboy de medianoche, el Everybody's Talking. Pero este tío, que era muy friki, era un gran fan de hacer jingles de radio y hacer sintonías y demás, era muy amigo de John Lennon. Y la verdad,
y de Ringo.
Y de Ringo Starr, efectivamente. Y hicieron canciones muy simpáticas, que dirías tú, Herrera. Esta es una de ellas. Se autoconvenció de que tenían que versionar una canción que escuchábamos hace poquito aquí, el Save the Last Dance for Me.
Sí, hombre, el Everybody's Talking no es suya, es de Neil Rice. Uh-huh. Es un tipo que la grabó, pero él se empeñó en hacerla, y el arreglo, la producción es un ejemplo.
Sí.
Es lo mejor que se ha hecho en su tiempo. Y no era la canción que iba a ir en la película Cowboy de Medianoche. Iba a ir otra que se llama Supongo que el Señor está en Londres. Okay. Es una canción de un disco de Nilsson, de Harry Nilsson, deliciosa. Uh-huh. Pero al final, bueno, el director de la obra dijo, es que a mí la que me gustaba era la de Neil Rice, ¿por qué no? Va, pum, venga, y la metió. Uh-huh. Y bueno, la prueba fue que triunfó. Sí. Mira, ese fondo, esa nota mantenida, sí, de la cuerda, con la escobilla. Uh-huh. Y la voz de Nilsson, que era un Beatle más,
qué gozada de explicación te acabas de marcar aquí en directo, que no sabías ni lo que te iba a poner. De verdad, estas cosas me dan mucha rabia, Herrera, de verdad.
Sí,
tenemos que reunirnos urgentemente.
Esto no puede ser.
Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados, recuerda, como el perfume, te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Cadena COPE.
Esta semana, poco antes de que un avión despegase del Reino Unido para deportar a un grupo de solicitantes de asilo hasta Ruanda, llegó una orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ordenaba detener la operación. El Reino Unido no es parte de la Unión, pero suscribió en su momento la Convención Europea de Derechos Humanos y el tribunal tiene jurisdicción en el país. Johnson, siempre en el alambre, ha puesto en marcha un programa de deportación de solicitantes de asilo para enviarlos a Ruanda. ha suscrito un convenio de colaboración con este país africano por el que le paga casi 150 millones de euros para que se quede con los deportados. Lo que pretende es disuadir a los casi 30.000 migrantes que el año pasado se lanzaron al Canal de la Mancha para llegar a costas británicas. La medida incumple las regulaciones del derecho internacional de asilo. Para poder expulsar a un solicitante de asilo hay que cumplir ciertas normas. Hay que permitir que haga su petición ante las autoridades. Luego hay que acreditar que el solicitante no viene de una guerra, que no está perseguido por razones religiosas o por otros motivos. En todo caso, la expulsión no se puede producir hasta 3 semanas después de que se entregue la decisión denegando la solicitud. Además, el país al que se le expulsa debe ser un país seguro. No se escandaliza lo que está haciendo Boris Johnson, pero la Unión Europea está haciendo algo parecido. Cuando subcontrata a Libia para que los migrantes no crucen el Mediterráneo, o cuando paga a Turquía para que se quede con los expulsados desde Grecia.
Son las 6.